hasta que a eso de las 3 de la madrugada, Mary se me tira encima. Amiga, no sabes qué buena la fiesta. Me despabilo y la empujo de la cama. Se cae al piso y se larga a reír para luego treparse otra vez y empezar el relato. Los pibes nos invitaron todo. Sonrío ante la palabra pibes para referirse a gente de más de 40, pero yo también hablo así. Juana se fue al hotel de Estefrán y hay que buscarla mañana temprano porque no tiene batería. Yo me chapé a dos, puede que a la vez. Ay, María Santa, así le digo cuando quiero molestarla. ¿De ese grupo? Se incorpora y ocupa cada vez más espacio en la cama. No, esos eran unos nabos, muy en modo despedida de soltero. Eso último con voz neandertal. Al que se casa le pusieron un slip verde fluo con tiradores y un tutú, así como de novia, una peluca rubia. Y después lo hacían ir repartiendo shots por el boliche a cambio de piquitos. No, no, muy patético. Pobre novia. Así estará Lucas en Cancún, le digo. Sí, peor. Imagino, nunca le comentemos esto a Lara. ¿Y vos le aceptaste un shot? Sí. Mary. Pone cara de circunstancia y se ríe. Le pregunto a quién se chapó. Me dice, a dos mendocinos que estaban ahí. Viste que yo soy muy de la creencia de que siempre hay que comer local. Para mí, lo que hizo Juana de irse con un porteño no tiene sentido. Pero bueno, es lo que hablábamos a la mañana. Desesperada, canta la canción de Marta Sánchez. En fin, Jota y Flavia se llamaban. Muy buena onda. No me quedó claro si eran pareja o amigos. La chica normal, él estaba bárbaro. ¿Sabes a quién se parecía? Una mezcla perfecta de Nino Dolce joven y el amigo de Lucas, ese que es arquitecto, ¿lo ubicás? Pero bueno, después no me fui con ellos porque me daba fiaca. Si no, mañana mucho lío. Con Juana ya es suficiente. Otro tema favorito de conversación de Mary, fuera de su no necesidad de depilarse el bozo, es que le gusta hacer tríos. Y entonces, hasta cuando no los hace, resalta que hubiera podido hacerlos. Escucharla hablar tan apasionada de su aventura nocturna, con idéntica emoción a la que manejaba en Bariloche cuando volvíamos juntas de alguna fiesta y le contábamos al resto del grupo lo que habíamos hecho, más que nada para ver sus miradas de asombro, me genera algo muy parecido a la angustia. Sonrisa congelada, asentimientos de cabeza y el gritito ocasional es lo máximo que puedo ofrecerle a mi amiga, que de todos modos, pasada como está, no va a recordar esta charla. Algo me traba un poco el pecho y no puedo identificar la fuente. Si yo hubiera podido ir con ella, si dije que no. Si no hicieron más que ir a una fiesta, nada del otro mundo. ¿Por qué me pongo así? Trato de recordar la última vez que quisiera bailar en lugar de quedarme con Pedro mirando el programa de Marley. Genérico, cualquiera que fuera. Y no se me ocurre. Juan hace poco me dijo, no entiendo si estás enamorado o deprimida. Y desde ese momento yo también me lo pregunto. Y entonces no puedo evitar meter un poco de púa para nivelar. Tanto que criticabas a Loli de que iba a querer salir... Y funciona, porque Mary pasa de la felicidad al enojo en un 0 a 100 espectacular. Bueno, pero es diferente. Esto fue espontáneo. Loli pasó desde el sobreexcite a no querer ni salir del hotel. ¿Te das cuenta? No se puede confiar en esa chica. Tanto agitar, agitar. Yo sabía. ¿Te desilusionó? Se queda pensando. ¿Sabes que un poco así? Yo sospechaba lo que iba a pasar, pero algo en mí esperaba que me cierre el orto. Y no, no es lo que yo te decía de hoy. No se puede debatir algo con ella. Se piensa que porque le salió un ser humano de la concha, todo lo que decrete es irrefutable. Encima, eso de hacerle caso a Lara de una forma tan evidente y Lara incomodísima. ¿Y viste la cantidad de fotos de sus pibes que nos hizo ver en el almuerzo? Yo la tengo bloqueada en las redes, ya le dije. No quiero que el algoritmo piense que me gustan las fotos de bebés. Otra vez empiezo a tener sueño y creo que Mary también, porque sigue hablando, pero con voz más suave y sin moverse de mi cama. Así que me hago bolita para dejarle aún más espacio... mientras ella se va apagando de a poco. Y te digo más, desde que esos críos le atravesaron la Chase, se volvió mala, para mí que algo le hicieron. No se volvió mala, se volvió madre. Silencio hasta que me dice, vos no me vas a hacer eso, ¿no? Sin entender bien a qué se refiere, le respondo, no creo, amiga, mejor dormí que mañana tenemos un día agitado.
Espectacular lectura de Reviente y Matrimonio en la voz de su autora Florencia Sokol. Aparte de aparece esta cosa que decimos de la maternidad, de cómo se ve a alguien cuando es madre. Vamos a invitar también a la mesa, a sumarlo a Nacho Ignacio Molina, pareja, también editor, pareja de la autora, editor, escritor, entre otras cuestiones. Buenas noches, Nacho, ¿cómo andás?
Buenas noches. ¿Se escucha este micrófono?
Perfectamente.
Bueno, muchas gracias.
Vos, desde tu lugar de editor, ¿qué opinas de este texto? ¿Qué podés decirnos del texto?
Es maravilloso el texto.
¿Qué otra cosa podés decir, no?
No, bueno, a mí siempre me sorprende de Flor, ya desde que la conozco y desde... Bueno, el libro anterior está buenísimo también, Estrategia por Cospin, los cuentos que editamos con Falso Trébol, la soltura y la facilidad que tiene para la escritura, y por ahí dice, nada, escribí un cuentito o escribí una novela, y después cuando la lee yo me quedo, ¿no? Ahí como maravillado, y aparte tiene eso... En muy poco tiempo puede escribir un cuento, ¿no? Claro. A veces a uno le lleva mucho más tiempo y ya lo saca así y no se da cuenta para mí de lo bien que escribe. O sea, esto lo digo, no lo digo como pareja ni como nada, sino como editor, como tallerista, como escritor. Escribe demasiado bien. Me refiero a la temática y me refiero a la prosa, ¿no? A la cadencia, al
Hay
sonido.
Hay una fluidez, me parece, fluidez, así, tal sí. cual.
Y así que me encanta. Y la temática también. Este libro, por ejemplo, es un universo que por ahí uno, siendo hombre, lo mira un poco desde afuera y lo sorprende, lo asombra, lo le interesa, ¿no? Es como mirar así como... Si hubiera un grupo de chicas en una habitación y uno pasa y escucha los diálogos que dicen cuando uno no está presente, que es muy diferente seguramente, ¿no?
Tal cual.
Así que es muy, muy interesante el universo ya de lo femenino, de la amistad femenina, ¿no? Como hablaban antes, que es tan, tan diferente en un punto.
Coincidís en lo que yo decía antes, ¿no? Que capaz que entre los hombres no somos de decirnos tanto las cosas de las cosas malas que opinamos, quizás porque no opinamos
los
nada.
Los hombres no se dicen ni las cosas malas ni las cosas
ni las buenas,
buenas,
nada.
¿No?
Nada.
Es típico cuando dicen tal salió con tal. Y las mujeres preguntan todo, ¿no? Tu amiga salió con un pibe, ¿no? Nuevo. Y yo creo que las mujeres. Y los hombres no nos enteramos de lo que pasó, digamos, ¿no? Yo creo. Por ahí es un cliché esto que estoy diciendo, ¿no? Pero. ¿Y cómo fue? Y nosotros, bueno, sí, estuvo bueno, sí, ok, está, bueno, buenísimo. Listo, sí. O no queremos saber, o nos da pudor, o nos interesa, pero de otra manera, ¿no? Y, y así como está eso, también hay una intensidad diferente, creo yo, en la amistad femenina, donde se cuentan más cosas, se pelean más también, ¿no?
Tal cual, uno no se pelea con
uno. O se pelea y se deja de ver, ya
cual,
fue.
No lo ve más,
hay
cual,
como, no ve, es como una pareja en un punto, a veces, ¿no? Hay llantos, hay reconciliaciones, hay peleas que no se entiende de afuera muy bien por qué son. Y uno, al pibe no te cayó bien siendo hombre, y bueno, no lo ve más, qué sé yo, pero no le tenés ni... Pero así como hay pelea, quiero decir, hay más amor también, tal vez, ¿no? Hay más intensidad, me parece.
Hay más emociones.
Hay más emociones. No sé, lo veo, uno a veces toma casos particulares, como los propios, como para generalizar, y por ahí no está bien. No sé, Borges decía que la amistad no necesita de frecuencia, ¿no? Que por ahí... Creo que una vez Borges iba a casar... Y vio y se enteró 2 días antes, ¿no? Como, ¿pero cómo no me contaste que te ibas a casar? Bueno, qué sé yo, es un don. Sí, y la mujer de Borges, seguramente en ese momento, que era las Tete, le hubiera contado, le contaba todo a las amigas.
Voy a hacer debutar a George.
Sí, claro, a George. A los 62 años va a debutar, ¿no? Como a los 63.
Recién dijiste lo de pareja. ¿Cómo es vivir, Flor? ¿Ustedes conviven o no conviven? ¿No? ¿O mucho, más o menos mucho, nada, poco, algo?
Por épocas convivimos mucho. No oficialmente, claro. Por épocas pasamos mucho tiempo juntos, por épocas menos, pero sí.
¿Y cómo es? Porque cuando uno escribe, el escritor es una persona solitaria en general, que tipo, a mí no me jodan, me voy a escribir, me encierro. ¿Cómo se llevan ahí con el vínculo entre dos personas que escriben? Después también le das a leer, por ejemplo, él fue el primer lector de Revista y Matrimonio, no lo fue. Si hay una crítica, capaz que uno dice, quiero que me digas todo lo que opinás, pero capaz que un poquito de bronca te da y lo querés matar cuando te dice algo. ¿Cómo va llevando ese vínculo entre literatura y matrimonio?
La secuela del libro. A mí me pasa esto que... es verdad lo que dice Nacho, de que no de que escribo muy bien, sino de que escribo muy rápido. Entonces quizás yo capaz de repente no le dedico... O le dedico como tiempo cuando estoy en la compu, como mientras estoy laburando, capaz cada tanto se me va ocurriendo algo. Entonces esa parte de solitario que se encierra mucho tiempo, quizás él lo tiene y yo no.
Claro.
Como él, como Nacho es editor y corrector y a talleres, yo creo que yo le doy mucho más a que me corrija, a que lea mis cosas que a mí me parece, pero porque me sirve también su profesión.
Gratis, además.
Y gratis.
¿No?
Claro. Una cena, pero, no, Reviente yo lo había escrito en un taller de Pascoski. Después, sí, cuando estuvo terminado, se lo di a Nacho para que me haga como la lectura, la lectura de cierre.
Y Nacho no dijo, acá es que te dijo Pascoski, está equivocado. Siempre hay algo de eso, ¿no? Siempre hay como, no, tamá, ¿cómo te va a decir eso? Es todo lo contrario.
No, viste que cada uno tiene su tipo de mirada. Alguno más sobre sobre el párrafo, sí, la palabra, la oración, la prosa, y a veces hay una mirada, sí, más abarcativa, y cada, y está, y bueno, cual, tener diferentes, ¿no?
Es cierto. Antes había quedado pendiente de algunas preguntas. Una de ellas era el uso de la inteligencia artificial, el ChatGPT. Dijiste que le habías dado toda la novela al ChatGPT para que te diera una opinión. ¿Fue? ¿Trabajás con el ChatGPT como herramienta, como terapia, como taller literario? ¿Cuál es el uso que le das?
Absolutamente todo. Me parece algo fantástico. Para la literatura en especial, es para lo que menos me sirve en realidad. Como que está muy bueno para, no sé, viste, cuando presentás un concurso que tenés que escribir una sinopsis o tenés,
claro,
que acortar.
Ya está.
Es muy bueno en esa cosa. Después, obvio, lo tenés que cambiar o para brain, como pimponear títulos o cosas que a veces. Obviamente prefiero a mis amigos, pero como a veces le hinchas mucho las pelotas a alguien, como, che, ¿y esto te parece? Y si le cambio esta palabra, ya a alguien le termina no importando. Te sirve como para. Va, yo en, lo uso bastante para guión también. Como te ayuda mucho a ordenar. Uh-huh.
Pero no le confías que te escriba algo.
No.
Escribí un párrafo así.
Es que se nota muchísimo, claro, como que no. Encima es lo peor cuando te dice, te voy a escribir algo de tu estilo.
¿Querés que te escriba algo? Si hace cualquier cosa.
Hace cualquiera, como escribir algo re goma. Uh-huh. Y es como no. Pero para ordenar y sintetizar, lo banco.
Para eso sí. ¿Cómo nace el amor por la literatura o el oficio o el vínculo con la literatura en tu vida? ¿Qué fue primero, el guión? ¿Fue primero la literatura? ¿Cómo aparece? Estudiaste comunicación, me imagino que porque no tenía matemáticas. Yo también estudié por eso, claramente.
La verdad que quiero decir que yo era muy buena en matemáticas. Soy casi ganadora de las Olimpiadas de matemáticas.
No, esto es un desastre.
Pero bueno, me dediqué a las ciencias sociales. No, y me gusta, la verdad que desde chica, como muy, muy instintivo, como nunca, creo que desde que, no sé, aprendí, como nada, desde que aprendí a leer y escribí, como, no, sí, como muy,
salió,
muy parte de mi vida.
Salió. ¿Y en algún momento te propusiste ser escritora, tener una carrera literaria? ¿Cómo fue ese momento o simplemente fue fluyó?
No, la verdad que no, siempre me gustó mucho. Escribía, capaz para mí. Y un día, el novio de una amiga me dice, che, yo voy a un taller de escritura, ¿por qué no venís a vos que te gusta escribir? Y ahí me anoté en el taller de Diego, de Pajoski, y empecé a escribir. Uh-huh. Pero también sin ánimos de jamás de decir como, quiero ser escritora. Es como más, bueno, hago esto, más que yo, que alguien me lo corrija. Y 10 años después, más o menos, de hacer el taller, como que dije, bueno, creo que ya me siento lista como para...
Ahí arrancó.
Para mostrar mis trabajos. También te vas enterando que hay un mundo, está el mundo de los concursos, el mundo de tal cosa, entonces como que empezás a conocer más gente, te empezás a copar. Siempre como, obviamente los premios son re aleatorios, pero bueno, siempre como que ganar algo como que te pone, dices, bueno, quizás puedo seguir por acá.
Y tuviste además un par de reconocimientos, fuiste finalista, eso siempre sirve como para...
Es que te,
bueno, algo hay, ¿no?
Es un mimo que está buenísimo, que después eso es como... Que lo hablamos con otros, como los que no ganan, como no, es que, no significa nada no ganar algo. Y
no sirvo para esto.
Claro, no, claro. Y si ganás tampoco significa que sos lo más, pero bueno, es como un mimo lindo.
Hablando de mimo, para ir cerrando, Nacho, si tuvieras que vendernos Reviente y Matrimonio en tu faceta de editor, ¿qué podrías decir? Mirá, compré este libro porque...
Compré este libro porque la vas a pasar muy bien, es muy entretenido, uh-huh, además de interesante, y porque es eso, para a las mujeres, las chicas se pueden sentir de algún modo representadas o convocadas, y los hombres van a sentir lo que dije antes, que es como estar escuchando una conversación entre mujeres, que uno no debería escuchar, pero que está ahí, y que también se va a sentir convocado, y aparte que es muy, muy fluido, muy interesante, se lee rápido, es una novela corta, y se puede leer más de una vez. A mí me gustan los libros que se pueden leer más de una vez, ¿no? Bien. Y que cada vez, en cada lectura, uno encuentra cosas diferentes, o sonidos diferentes, o resonancias diferentes. Y bueno, con este libro, Reviente y Matrimonio, pasa eso, así que vayan, bien, y consíganlo, comprenlo.
Lo piden así, Reviente y Matrimonio, de Florencia Sokol, Azul Francia Editora. ¿Nuevos proyectos, algo ahí dando vueltas, o todavía no sabemos nada?
Sí, siempre... Siempre escribiendo, la verdad.
No lo vamos a revelar, ¿no?
No se revelará por el momento.
Florencia, muchísimas gracias por esta visita.
Gracias a vos,
Nacho. Y ahí en casa, recuerden, Reviente y Matrimonio, me lo piden así, Editorial Sur Francia. Lo pueden conseguir, por ejemplo, en la Feria de Editoriales Independientes que va a empezar mañana, ¿no? ¿Es así? Y en el próximo bloque vamos a estar hablando con alguien de ahí de la feria que nos va a contar un poquito con qué nos vamos a encontrar. Hasta la próxima, gracias.
Gracias.
Estoy sentado esperando que se pase el rato. Estas palabras se parecen a mi autorretrato. Ey, yo ya no quiero hablar. Si las sensaciones que en serio cambiaron mi vida, no creo que las pueda explicar. Voy a amarte y a tocarte. Solo te pido que no me apuñales cuando abra mi cuerpo para darte un lugar. Y el mar se va con mi secreto. Los va a llevar mare adentro. Siempre vuelvo con sombra, te invito a que la conozcas. Me revuelco con mi sombra, te pido que no la rompas. Tengo estudio y un colchón, tengo amigos un montón, tengo vino y un melón, ready para el vacilón. Ey, tengo, gano, busco, voy, rompo todo lo que soy. Tengo estudio y un colchón, tengo amigos un montón, tengo vino y un melón, ready para el vacilón. Ey, tengo, gano, busco, voy, rompo todo lo que soy. Estoy sentado esperando que se pase el rato. Estas palabras se parecen a mi autorretrato. Ey, yo ya no quiero hablar. Si las sensaciones que en serio cambiaron mi vida, no creo que las pueda explicar. Voy a convidarte una parte de mí para ir por ahí. Vamos en mi Zeppelin. Si el mundo está roto, que traigan otro. O mejor nos vamos todos nosotros. No quiero vivir con sabor a poco. No quiero morir sin volverme loco. Cuando miremos y no entendamos nada de todo lo que ahora vemos, voy a quedarme con vos al lado cuando todo se nos ponga feo. Cuando esta vida rara y descarada se lleve puesto algún amigo. Cuando lo más común pierda sentido, siempre vas a poder venir conmigo. Nuestra mirada es la fuerza más linda de todas. Quiero esconderme en tu pecho, que nada me joda. Dale, vámonos y perdámonos. Tiremos una magia, llevamos en tu escoba. Tengo estudio y un colchón, tengo amigos un montón, tengo vino y un melón, ready para el vacilón. Ey, tengo, gano, busco, voy, rompo todo lo que soy. Tengo estudio y un colchón, tengo amigos un montón, tengo vino y un melón, ready para el vacilón. Ey, tengo, gano, busco, voy, rompo todo lo que soy. Tengo estudio y un colchón, tengo amigos un montón, tengo vino y un melón, ready para el vacilón. Ey, tengo, gano, busco, voy, rompo todo lo que soy.
Cuando el mundo parece desconectado,
lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Talero Pellegrini. Hizo Tangentes en Jazz. Acá en Radio Provincia. Desde 1959. Nos dejó este año. Pero la música, no. Tangentes en Jazz. Se queda. En su casa. Como desde hace 66 años. Tangentes en Jazz. Gran música seleccionada por un gran tipo. Domingos a las 22. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Comenzó la construcción de una nueva planta transformadora en Guaminí para mejorar el acceso al suministro eléctrico en la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Narraciones. Narraciones extraordinarias.
Extraordinarias.
Miércoles.
De 22 a 0.
Hablando del vino, pero tenemos que relacionarlo de alguna manera con esto. A ver si ustedes me ayudan cómo relacionamos el vino con el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas, CEDINCI. Bueno, me imagino que la gente de izquierda debe tomar vino también, ¿no? Que acaba de modernizar su catálogo multimedial de revistas latinoamericanas. Muy interesante esto. Un portal de portales que cuenta con nuevas funcionalidades y herramientas de navegación que se incorporaron con el objetivo de facilitar la búsqueda de investigadores, estudiantes, usuarios y consultantes. Por ejemplo, el portal incorpora un mapa de geolocalización en el que se visualizan las ciudades en las que nacieron y se desplegaron diversas publicaciones de izquierda. Es así, estamos con Horacio Tarcus, ¿es así? Buenas noches.
Hola, buenas noches, un gusto escucharlos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Contamos un poquito de qué se trata el CEDINCI. Y si podés, mira, el tema de hoy es el vino. En principio, es el desafío relacionarlo con el vino. Y después contanos de qué se trata.
Seguro que le vamos a encontrar la vuelta. Mira, les cuento en dos palabras. El CEDINCI es un centro de documentación creado hace 27 años. Y una de sus misiones era reunir una colección de revistas culturales y revistas políticas latinoamericanas que sobre todo apuntando a aquellas que no estaban accesibles ni en la Biblioteca Nacional, ni en la Biblioteca del Congreso, ni en las bibliotecas universitarias. Llegamos a reunir 13.000 colecciones. O sea, tenemos un edificio en el centro de la ciudad, la calle Rodríguez Peña, 356, de paso uh-huh. la noticia por si alguien quiere venir a mirar. A consultar, a leer, porque además el espacio está abierto a la consulta, y ahí hay 13.000 y pico de colecciones en papel, de las cuales nosotros empezamos poco a poco a digitalizar, y en el año 2000 sacamos un CD-ROM con la primera colección, que era la revista Contorno, la famosa revista de los hermanos Viñas, Mazota, Sebrelli, Correas, y Noesi Trigg, Rosisner y compañía. Bueno, y después empezamos a hacer DVDs, y bueno, todas esas tecnologías iban quedando antiguas. Entonces, hace 10 años decidimos crear un portal de revistas. Uh-huh. ¿Qué es un portal de revistas? Es un lugar digital, un espacio digital, un sitio, a donde vos ves 300 tapitas de revistas, revistas históricas, o sea, revistas de literatura, revistas de cine, de teatro, de música, de cultura, algunas revistas políticas, esas revistas que escuchaste nombrar, que siempre quisiste leer, que necesitas para una investigación. Bueno, nosotros las digitalizamos y cualquiera se las puede bajar con un simple clic. El acceso es libre, es gratuito, se puede leer en línea o se puede descargar. No hay publicidad, no hay ninguna trampa. Es un proyecto que tiene que ver con la educación pública, con la cultura pública, sostenido por nuestro centro, y bueno, y por diversos apoyos. Y ahora lo que vos estabas anunciando cuando presentabas el portal, nosotros lo ayornamos profundamente al portal. ¿Por qué? Porque dimos acceso a revistas que están en otros portales, que por ahí el que navega aquí ni conoce, que por ejemplo, no sé, el sitio de la Biblioteca Nacional de España digitalizó completa Caras y Caretas, que fue una revista extraordinaria, la madre del periodismo argentino y de buena parte de la literatura argentina, porque era una revista que pagaba con sus colaboraciones, y entonces todos los escritores argentinos de las tres primeras décadas del siglo XX escribieron ahí, y no solo argentinos. Bueno, esa revista la digitalizó la Biblioteca Nacional de España. Entonces nosotros, ¿qué dijimos? No vamos a digitalizarla de nuevo, que es un costo, un esfuerzo, sino que vamos a dar acceso desde nuestro portal. O sea, vos entrás a nuestro sitio, claro, americale.cedinci.org, Cedinci las dos veces con C de cama. Vos entrás ahí, ves Caras y Caretas, haces clic y te remite al sitio de la Biblioteca Nacional de España. Ves la revista Contra de González Tuñón, entras a nuestro sitio, te permaneces en nuestro sitio. Ves, qué sé yo, La Campana de Palo, una revista de vanguardia argentina de la década del 20. Bueno, esa la digitalizamos nosotros, es la colección más completa que existe, siguen faltando un par de números, porque es muy rara, no está en ninguna biblioteca pública. Bueno, haces clic en la C de Contorno, bueno, en la B de Babel, están las tres Babel que existieron, en una Babel en Chile, dos Babel en la Argentina. Es revistas muy raras. Esta Babel, por ejemplo, no es muy conocida, es donde publica su primer cuento Roberto Arlt. Bueno, escriben Borges, Lugones, Martínez Estrada, Luis Franco, Alejo Carpentier. Debe ser la primera publicación en una revista argentina de Alejo Carpentier, y bueno, y tantísimos otros. Así que bueno, esta es la idea, que podamos tener acceso libre y gratuito a colecciones de revistas que son muy difíciles de encontrar, o que si querías leer tenías que venirte hasta el centro de la ciudad de Buenos Aires, al Cedinci, donde se podía leer y se puede leer, pero ahora lo podés leer desde tu casa, desde tu computadora.
Acá lo estoy viendo, es espectacular. Están todas las revistas ordenaditas y uno va entrando y va viendo cada una de ellas. ¿Qué importancia tiene o qué función tiene este catálogo, este americale.cedinci.org, en el contexto actual, desde el gobierno, desde el poder? Se habla de zurdos de mierda, de zurdos van a correr y de todo eso que estamos... Se dice que comunismo es básicamente todo lo que sea solidaridad con el prójimo. ¿Es casual que justo ahora hayan hecho este catálogo, o están un poco respondiendo a ciertos ataques que vienen desde el poder?
Mira, las dos cosas. Yo te diría, nosotros venimos recuperando lo que es la cultura argentina y latinoamericana, y con un foco en la cultura de izquierdas en particular, porque consideramos que ahí hay una riqueza extraordinaria de la que nos podemos, pero, enorgullecer por lejos. O sea, las derechas no tienen esta tradición cultural, pero ni a palos, no hay punto de comparación. O sea, nuestra riqueza en tradiciones, en pensamiento, en categorías, en sutileza, en productividad, en propuesta estética, o sea, es realmente extraordinaria. Nosotros lo que queremos es que esto esté accesible y que podamos, digamos, nutrirnos de esa tradición, pero por supuesto para inventar cosas nuevas. No es que nosotros somos tradicionalistas y creemos que hay que continuar con estas revistas tal como existían. Las revistas se tienen que renovar, la cultura necesita renovarse, necesita aceptar desafíos. Hoy tenemos el desafío de las nuevas derechas. Entonces nosotros decimos, esto es una caja de herramientas, de recursos extraordinaria. Ahora, a partir de eso, cada uno hace su balance, recupera las herramientas que le parecen más actuales, ¿no? nuestra función, en todo caso, no prioriza unas revistas sobre otras. Lo que hace es ponerlas, hacerlas accesibles, ponerlas en circulación.
Uh-huh. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué grupo de qué? ¿Historiadores, periodistas, intelectuales? ¿Cómo se definen?
Mira, somos una mezcla. El equipo tiene procedencias muy, muy distintas. Digamos que hay un equipo técnico, que es el que atiende todos los días en el CEDINCI, y después hay un equipo de investigadores e investigadoras que o son becarios o son investigadores de CONICET. En mi caso, yo soy el fundador del proyecto, soy historiador y soy el mayor, acabo de cumplir mis 70, pero felizmente el equipo es un equipo más joven, tienen entre 30 y pico y 50 y monedas, lo que quiere decir que hay proyección a futuro, que no se termina conmigo el proyecto, como muchas veces nos pasa en América Latina, que los proyectos son, las instituciones son muy personales. Nosotros intentamos generar una institución que permanezca, que se proyecte. Y bueno, ahí tenemos, qué sé yo, para, mira, la coordinadora de América Le es en grado egresada de letras, después hizo una maestría en sociología de la cultura, además es bibliotecaria, se llama Karina Gianello. Después Eugenia Sick es nuestra archivista, nuestra jefa de archivo, es egresada de filosofía y letras de la carrera de bibliotecología. Y además, bueno, hizo cantidad de cursos, de seminarios, de posgrado. Bueno, y después hay Vera Carnoval, es historiadora. Uh-huh. Laura Fernández Cordero es socióloga, doctora en sociología. Lucas Domínguez Rubio, egresado de filosofía. Bueno, hay un equipo grande que es el que nutre el portal, es el que propone las revistas, es el que hace los estudios preliminares, hace los índices. Bueno, este tipo de gente, de equipo, es el que hemos logrado armar para sostener el proyecto.
La última, Horacio, estamos hablando con Horacio Tarquus, que es el creador, entonces el coordinador del CEDINCI y sobre todo América Le, este catálogo de revistas de izquierda. Que ante este contexto, mucha gente que vivió muchos años y que tiene experiencia en otros momentos históricos, muchos dicen, bueno, la verdad que nunca vimos algo así, lo que está pasando, no sabemos cómo responder. Otros dicen, bueno, es por acá. Después de haber, me imagino que leíste gran parte de estas publicaciones, que tenés un bagaje importante de pensamiento de izquierda, ¿te puedes tirarnos dos o tres ideas sobre cómo enfrentar esta avanzada conservadora, fascista, neofascista de derecha que nos está atormentando?
Mira, es difícil. Yo creo que efectivamente podemos leer en las revistas y en los libros del pasado estrategias que resultaron efectivas. Digamos, esta situación nos recuerda mucho a la década del 20 y a la década del 30, el ascenso del fascismo en Italia, los prolegómenos del nazismo en Alemania. Sin llegar tan lejos, no hemos llegado tan lejos, no estamos bajo una dictadura, pero sí estamos bajo, digamos, la democracia está amenazada. El Pacto Democrático de 1983 está amenazado, está bajo amenaza, está bajo sospecha. Y yo creo que lo que podemos aprender de las viejas revistas y de la vieja prensa antifascista de los años 20, de los años 30, es que hay que dar la batalla, hay que entender lo que pasa, filiarla con el pasado, pero entender qué es lo nuevo, cuáles fueron los errores, qué es lo que fracasó, en todo caso. ¿Cuáles fueron los límites de los progresismos para que esta izquierda tomara semejante revancha, anclara tanto en la sociedad? ¿Qué es lo que pasa que hay esta apatía frente al voto, frente a la política, que por supuesto las nuevas derechas alimentan, porque el sueño de esas derechas es que la crisis política, el abismo entre representantes y representados sea absoluto y que vote el 10% de la población? Y nuestro trabajo es exactamente el inverso. Tenemos que volver a trabajar para mostrar que la salud pública es nuestro orgullo y nuestra historia, que la educación pública hizo grande a la Argentina, que nuestras tradiciones culturales son extraordinarias, y defender nuestro teatro con sus institutos, defender nuestro cine con su instituto, ¿no? Defender digamos, las instituciones culturales que tanto trabajo costó crear, las bibliotecas populares, una tradición que viene de la época de Sarmiento y que se está desarmando. O sea, hay que resistir, hay que dar la batalla cultural, tenemos condiciones para ganarla con creces, pero al mismo tiempo tenemos un desafío, demostrar que estas instituciones que defendemos están vigentes, son dinámicas, son democráticas, ¿no? Digamos, y hacernos cargo que parte de esa educación pública empezó a flaquear, que parte de esa salud pública dejó de cumplir con el servicio de excelencia que cumplió, por ejemplo, el hospital en otra época, o la enseñanza primaria y la secundaria en otra época. Entonces, hay que mejorar, hay que defender, hay que dar la batalla, hay que salir a la calle, hay que pensar, hay que, digamos, volver a creer que ese triunfo es posible.
Excelente. Horacio Tarco, muchísimas gracias. Y vamos a repetir entonces, americalee.cedinci.org. Ahí van a encontrar este catálogo, riquísimo catálogo y completísimo de publicaciones de izquierda. Gracias y que sigan los éxitos con este tan necesario proyecto que están encarando. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Cuando las pantallas se apaguen y las redes se caigan,
lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vital. Vení a Vital y aprovecha las ofertas. En el mes de la niñez, disfruta hasta un 25% de descuento más 3 cuotas sin interés en toda juguetería. También arroz parboil gallo oro por 1 kilogramo a 1.999 pesos. Y vino Benjamín varietales por 750 centímetros cúbicos a 2.999 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 10 de agosto o hasta agotar stock. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Avanza el Plan Integral Cuenca del Río Luján para reducir riesgos de inundaciones e impulsar el desarrollo turístico y productivo. Más de 42 kilómetros de mejoras de ensanche y dragado del río. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
En la provincia de Buenos Aires estamos mejorando el sistema de transporte eléctrico de alta y media tensión y la red de distribución urbana con más de 30 obras que beneficiarán a 26 municipios.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Sumate a Radio Provincia en las redes. Somos @provincia1270.
Narraciones extraordinarias.
Por Radio Provincia.
Que te banca.
Mañana empieza la Feria de Editoriales Independientes, la FED en Capital. Vamos a hablar con Maximiliano Papandrea, que es responsable de la editorial Sigilo, una de las que va a participar de este encuentro. Hola Maxi, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, todo bien. Contanos un poquito, bueno, ya todos sabemos más o menos de qué se trata, pero contanos una vez más de qué se trata la FED y sobre todo cuáles son las expectativas en este contexto, un contexto difícil para la venta de libros. para una editorial independiente, ¿no? Como la de ustedes.
Sí. Bueno, la FEL se viene haciendo hace muchos años ya. Arrancó en un lugar muy chiquito, en FM La Tribu, y año a año fue creciendo, y ahora la verdad es que para mí es uno de los eventos más importantes del mundo editorial, quizá el más importante del año, ¿no? Uh-huh. Sobre todo para las editoriales independientes. Hay más de 300 editoriales, no solo de Argentina, sino de toda Latinoamérica, también de España, y creo que se fue convirtiendo como en un hito indispensable para todos los lectores y lectoras que les interesa la literatura en todos sus géneros, ¿no? Y bueno, para nosotros es como una gran emoción cada vez que viene la FED. El año pasado, para que se hagan una idea, pasaron 25.000 personas casi en 4 días. Mañana arranca, termina el domingo, el horario es de 14 a 21. Y bueno, es para nosotros es una oportunidad de cruzarnos con los lectores, de mostrarles el trabajo que venimos haciendo durante el año, de escuchar sus opiniones, de darles recomendaciones. Uh-huh. También de, no sé, encontrarnos con colegas, de gente que viene de otro país. No sé, es una fiesta para nosotros.
Y creo que la gran diferencia con respecto a la Feria del Libro de Buenos Aires, además del tamaño, sí, la feria es más grande y más comercial, sí, eso que dijiste, vos dijiste literatura, ¿no? En la Feria de Editoriales Independientes, en la FED, sí, solo hay literatura, mientras que en la Feria del Libro podés encontrar todo tipo de libros.
Sí, sí, pero además el clima, o sea, cada feria es importante a su manera. Lo que pasa es que acá hay una cosa comunitaria, toda la gente que va le interesa verdaderamente el libro. La Feria de Buenos Aires tiene otro espíritu, ¿no? Y acá el clima es como de alegría, de fiesta, de encuentro, de curiosidad. La gente se acerca y escucha con mucha atención las recomendaciones. Vienen y te cuentan lo que estuvieron leyendo durante el año. Y además, siendo tantas, 300, más de 300 editoriales, es una oportunidad para tener todo, digamos, toda la movida independiente, como te decía, no solo local, no solo de Argentina, y de conocer nuevos sellos, otra clase de libros. Bueno, es una oferta muy variada que recorre todo el espectro. Hay editoriales muy pequeñitas, hay editoriales que quizá vienen trabajando hace muchos años, que están más consolidadas. Pero sí, un poco lo que decías vos, es como es un tipo de libro, digamos, en todos los géneros, porque hay poesía, ensayo, literatura infantil, libros ilustrados, uh-huh, etcétera. La oferta de la edición independiente es muy variada, es muy rica, y ahí está toda concentrada en 4 días, ¿no?
Vimos crecer en estos años a la FED, pero vimos crecer también las editoriales independientes, hizo un boom de, sí, editoriales independientes. De la mano de estas editoriales aparecieron también escritores y escritoras, sobre todo, que emergieron. No siempre fue así, ¿no? Antes venían muchos libros de afuera, se le daba más, sí, importancia a gente más grande. ¿Cómo fue acompañando la editorial Sigilo también todo esto? Metieron varios ustedes, autores que después fueron éxito, sí, ustedes, después, sí, crecieron. Sí. ¿Cómo fue todo ese proceso, sí, de ser parte de la historia de la edición y la historia de la literatura argentina?
Mira, tengo una anécdota linda relacionada con la FED, y es que el Sigilo arrancó en el 2014. Y nuestra primera feria fue, como te decía, en FM La Tribu, en la FED. O sea, cuando era una cosa muy chiquitita. Y nosotros fuimos con un solo libro, con el primer libro de la editorial. O sea, de alguna manera, la editorial vio crecer a la FED, y bueno, al mismo tiempo nosotros fuimos creciendo con el tiempo, ¿no? Para mí es algo que, para mí, no solo para mí, sino para muchos colegas, es verdaderamente un privilegio tener una feria así, y es, me animaría a decir que es algo único en el mundo. Parece exagerado, pero después de 15 años de ser editor, yo hablé con mucha gente de otros países, incluso de Europa, no solo en Latinoamérica, y cuando le contás la experiencia, la cantidad de gente, la avidez, el interés que hay, se asombran, ¿no? Uh-huh. Porque ellos mismos te dicen, eso no pasa en ningún otro lado. Hay ferias muy importantes en otros lados, pero así, asociada al mundo independiente tan importante, con tanta concurrencia, te diría que no pasa en ningún otro lado. También hay que decir que Buenos Aires en particular es como una ciudad que tiene un vínculo maravilloso con el libro, ¿no? Uh-huh. Y eso lo sabe todo el mundo, la gente que viene acá, la cantidad de librerías que hay, la relación que tienen los lectores con la literatura, es muy intensa, muy apasionada.
Como siempre, ¿sabes? Nos destacamos siempre. Sí. Repetieron los días, sí. Los horarios y dónde va a ser entonces, bueno, la Feria de Editores.
Esto es en el Sear Media, que queda en Corrientes y Dorrego,
sí.
A mitad de cuadra, jueves, viernes, sábado y domingo, de 14 a 21. Bien. Y hay actividades también, no es solamente ferias, sino que todos los días hay distintas actividades, escritores, escritoras, etcétera, ¿no?
Bien, pueden entrar a la página feriaeditores.com.ar.
Está toda la información.
Maxi, sí, Papandrea, sí, sí. Muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, que sea con éxito y nos estaremos viendo seguramente, bueno, por ahí.
Dale, un abrazo grande, gracias a vos.
Muy buenas noches, bonaerenses, oyentes de Radio Provincia. Soy Alexis Leiva y esto es la columna musical de Narraciones Extraordinarias, como se darán cuenta. Espero que la hayan estado pasando bien. Y hoy el tema, como ya sabrán, es sobre el vino. Alguna vez hemos hablado también del vino, pero creo que lo hicimos de una manera un poco distinta a la que la vamos a hacer hoy. Hoy vamos a encarar el tema de el vino desde un lado casi ontológico, existencial, filosófico, y tal vez estoy pensando demasiado, porque, como saben, cada vez que uno se pone a tomar vino con los amigos, soluciona el mundo, ¿no? Esas cosas suceden, ustedes lo saben. Y un poquito estuvimos escuchando canciones muy interesantes que la verdad, primero son divertidas. El vino tiene algo de llamar, ¿no?, a la reunión, a todo, a la reflexión. Es una de las bebidas más antiguas de la humanidad. Y ya hablaban de inguinos veritas, ¿no? Es la gran frase en latín sobre el vino de la verdad, ¿no? Que en el vino está la verdad, eso es inguinos veritas. Sin extendernos tanto en ese tema, yo quisiera que hagamos un repaso primero. Bueno, hemos escuchado Tan Solo de Los Piojos, hemos escuchado Por Probar el Vino y el Agua Salada de La Máquina de Hacer Pájaros. Después, seguramente hemos llegado a Melón Vino de Woz, y algunos más habrán sido del agrado de ustedes. Hay dos temitas antes de ir al tema principal que a mí me gusta, que quisiera que retomemos y que sea de alguna manera temas para canciones, a reflexionar sobre esto. Hay un clásico que ustedes seguramente lo escucharon más por UB40, pero en este caso es Neil Diamond, que es la versión original, Red Red Wine.
Make me forget that I still need her soul. Red, red wine, it's up to you. All I can do.
Así lo escuchan a Neil Diamond. Gran cantautor, ¿sí? Haciendo esta balada hermosa sobre el vino tinto, ¿no? El vino tinto. Después hay otra canción que tal vez ya nadie conozca, ya nadie ubique. Creo que Adele hizo una versión hace poquito. Y la hizo muy interesante porque habla de una mujer que invita a un hombre a tomar vino en el verano. Un vino del verano le llaman. Creo que es un tipo de vino, si no me equivoco. Y bueno, la canción empieza todo muy bonito porque es una mujer bella, ¿no? Y invita a un hombre a tomar vino. El hombre, más que contento, acepta tal invitación, ¿no? Pero algo sucede y el vino parece que le hizo mal al hombre. Y cuando él se despierta, bueno, las cosas que él tenía ya no están, ¿no? Vamos a escuchar un poquitito Summer Wine, pero en esta vez es una versión de Natalia Avellón con Billy Valo, un finlandés que a mí me cae muy bien, que tiene una banda llamada Him y acuerda anda solista ahora también. Pero es una linda versión de la canción que supo hacer Nancy Sinatra, que se llama Summer Wine.
Berries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walked in town on silver spurs that jingled too. Song that I had only sang for just a few. She saw my silver spurs and said, let's have some time, and I will give to you a summer wine. Oh, summer wine.
Ah, pero qué lindo que canta Billy Valo, por favor. Qué lindo que canta Natalia Avellón. Es de una película que no sé muy bien cuál es la película, ¿eh? Eso hay que decirlo también. Esta versión, quiero decir, ¿no? Un bello cover que me gustaría que le presten atención. Búsquenlo, Summer Wine, ¿no? El vino del verano, la versión del film, dice acá. De esas películas vieron que nunca llegan acá, pero bueno, no importa. La cuestión es esta. Tenemos situaciones que suceden, que pasan con el vino, pero la canción que más me interesa a mí, y acá le vamos a bajar un poquito el volumen a esto para poder prestarle atención a lo que sigue. ¿Sí? Resulta lo siguiente. ¿Vieron que uno habla de la muerte como el último lugar al que llega nuestra vida? Algo totalmente cierto, ¿no? Y después empieza a especular qué hay después de la muerte. Ustedes me dirán que yo deliro, pero en esta canción considerar al vino como la próxima oportunidad de nuestra vida es algo que realmente vale la pena prestarle atención. ¿Por qué? Porque en esta canción, de Horacio Guaraní, que se llama Volver en Vino, o sea, regresar, resucitar en vino, volver en vino, es como si fuera la existencia mejor para el mundo. ¿Por qué? Porque el vino da alegría, porque el vino hace comunidad, porque el vino cambia las cosas y le da algo bello a los demás. Todas las bondades que recibe Horacio Guaraní, o que interpreta Horacio Guaraní, y el pueblo al que él está representando, que es a toda la Argentina, todo eso que él está representando es un lugar donde el vino es fundamental para hacer todos, para ser comunidad. Y no necesita decir que es la sangre de ningún dios. No necesita decir que es, ¿cómo podemos pensarlo? No necesita decir que es algo mágico. Solamente dice, este vino es alegría. Fijémonos en la letra, porque ustedes van a decir que yo deliro, pero él está yendo hacia la tierra misma, hacia la materialidad y hacia la existencia como materia que se transforma y se reconstruye y vuelve convertida en otra cosa para desear lo que desea en esta canción. Si el vino viene, viene la vida. Vengo a tu viña, tierra querida. Quiero morirme cantando bajo tu parra madura y que me entierren al alba, regao de vino mi tumba. Si el vino viene, viene la vida. Vengo a tu viña, tierra querida. Quisiera dejar mis huesos bajo cielo mendocino, que mi sangre y mis cenizas vuelvan al camino del vino. Qué triste ha de ser morirse y no volver nunca más. Pero es tan linda la vida, pero es tan churo el camino, que si me muero algún día, entiérreme en Mendoza, en San Juan, allá en La Rioja o en Cafayate la Hermosa, quien vino habré de volver. Y cuando lloren las viñas para que rían los hombres, he de volver en las copas y habré de mojar las bocas de mis viejos compañeros, o tal vez de la que quiero y no me pudo querer. Y en una noche de farra, cuando lleve en la guitarra, si ven al vino llorar, déjenlo llorar su pena, déjenlo llorar su pena, que en lágrimas morenas como nunca he de cantar. La vida es un vino amargo, dulce en jarra compartida, que los que nadan pa' dentro se ahogan solito en la vida. Si el vino viene, viene la vida. Si el vino viene, viene la vida. Vengo a tu viña, tierra querida.
Tierra querida, vengo a tu viña, tierra querida. Quiero morirme cantando bajo tu parra madura y que me entierren al alba, regao de vino mi tumba, regao de vino mi tumba. Si el vino viene, viene la vida. Si el vino viene, viene la vida. Vengo a tu viña, tierra querida. Vengo a tu viña, tierra querida. Quisiera dejar mis huesos bajo cielo mendocino, mi sangre y mi ceniza vuelvan camino del vino.
Qué triste ha de ser morirse y no volver nunca más. Pero es tan linda la vida, pero es tan churo el camino, que si me muero algún día, entiérrenme en Mendoza, en San Juan, allá en La Rioja o en Cafayate la Hermosa, que en vino habré de volver. Y cuando lloren las viñas para que rían los hombres, he de volver en las copas y habré de mojar las bocas de mis viejos compañeros, o tal vez de la que quiero y no me pudo querer. Y en una noche de farra, cuando lleven la guitarra, si ven al vino llorar, déjenlo llorar su pena, déjenlo llorar su pena, que en la lágrima morena como nunca de cantar.
La vida es un vino amargo, dulce en jarra compartida, que los que nadan para adentro se ahogan solito en la vida. Si el vino viene, viene la vida. Si el vino viene, viene la vida. Vengo a tu viña, tierra querida. Vengo a tu viña, tierra querida.
La realidad se puso increíble.
Todo es inverosímil.
Delirante.
Narraciones extraordinarias.
Para quienes siempre vivimos al límite, esto es pan comido.
Amigas, amigos, amigues,
En instantes sonarán los acordes que anuncian la llegada de la medianoche. Es hora de retirarnos hasta un nuevo día y mientras tanto, que la vida sea una narración que cumpla con todos tus sueños y que todos tus sueños sigan siendo extraordinarios.